¿Quién nos recuerda haber visto una peli mala? Pero mala, mala. Para gustos, colores. Fíjate que para el director Preston Sturges, en la peli Los viajes de Sullivan, una buena historia debería tener un poco de todo. Así lo decía su protagonista.
Quiero que sea una película con dignidad, un cuadro auténtico de los sufrimientos de la humanidad.
Con una trama amorosa.
Sí, con una trama amorosa.
¿Qué tal un poco de música?
¿Cómo puedes hablar así en un momento como este, cuando el mundo se está suicidando, cuando en las calles amontonan los cadáveres, cuando la muerte te acecha en todos los rincones y la gente es sacrificada como un rebaño de ovejas?
A lo mejor quieren olvidar todo eso.
Entonces, ¿por qué esta estuvo 5 semanas en el Music Hall?
La mayoría de películas de las que vamos a hablar ahora han pasado a la historia del cine por no dar el nivel, o en teoría no está a la altura, pero si algo tienen muchas de ellas es que, por muy malas que parezcan, no se olvidan. Con ese hombre cachas que representaba a Reg Park en Viaje a la Antártida, mira.
¿Qué oculta la Atlántida que otros hombres no puedan ver?
¿Quieres decirnos que has venido a buscar en la Atlántida, Hércules de Tebas?
He devuelto Ismene a su madre, y si los dioses estuviesen encolerizados, como dices, no me habrían permitido llegar hasta aquí.
Yo esto de la conquista del viaje a la Atlántida la recuerdo francamente mal, pero en fin, debe ser una pesadilla. El maestro José Luis Garci ha querido repasar todas estas pelis, fijándose en aquellos detalles que a más de uno se nos han podido pasar por alto. Garci tiene una memoria prodigiosa, ahora entenderéis por qué digo esto, y ha recopilado todos estos recuerdos de cine en un libro, que ya solo el título engancha. Películas malas e infravaloradas. Lo edita Notorious Ediciones y esta noche creo que anda por aquí. Garci, José Luis.
¿Qué tal? Hola Ángel, ¿qué tal?
¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
Aquí estoy, escuchándote y oyendo todo eso de Londres y estas cosas.
Oye, lo digo porque, primero, te quiero agradecer, ¿eh? Porque en este ratito que vamos a hablar de tu libro, no estaremos hablando del puñetero coronavirus, iba a decir otra cosa. Así que gracias.
Eso está bien.
Oye, y otra cosa, creo que era películas malas e infravalorados, ¿no?
Sí, directores, directores de todo tipo, actores, actrices que están infravalorados, ¿no? Y, bueno, la idea era esto, ya lo he hablado en otras ocasiones, como eso de que las chicas malas y las chicas buenas, pues a veces, como sabes, las chicas buenas no son tan buenas y las chicas malas, que parece que están mal, no, resulta que no, que están muy bien las chicas malas.
Es verdad.
Entonces, pues pasa con las películas. Hay películas que son entretenidas, divertidas, que te lo pasas muy bien, que no tienen pretensiones, pero joder, son fenomenales. Y en cambio, al revés, hay películas llenas de premios, de que han ido a festivales y resulta que las vuelves a ver y son pretenciosas y que no son de esas bonitas que te vuelves a ver. Las grandes películas son las que echan por la tele ahora y las has visto 2 veces y te enganchas otra vez y sigues viéndolas.
Me encanta cuando hablamos de películas y de televisión, el verbo echar.
Sí, claro,
es como decía mi padre cuando hablaba de un actor, que bien trabaja.
También trabaja
un carpintero,
¿cómo,
coño.
¿Cómo trabaja? Bueno, cargable es un eje que trabaja.
Hombre. Oye, me llama la atención, Garci, en la contraportada del libro sales tú,
sí,
muy de pequeñito,
sí,
con el mapa detrás, que es la típica foto que se hacía en los colegios por entonces, y lo describes con una cantidad de detalles. ¿Te acuerdas de esos detalles o tiene un puntito de novela?
No, es que ese día, cuando nos estaban haciendo la foto famosa con el mapa, que nosotros era un colegio humilde, no tenía mapa punti siquiera, era un mapa de España. Y entonces, mientras esperaba mi turno, yo dije, joder, como una especie de, no sé, de deseo o algo, dije, yo me voy a acordar de esto toda mi vida, tengo que acordarme de esto. Y el momento que me coge la fotografía, es verdad, y me acuerdo perfectamente cómo iba vestido, y que esa noche estaba muy contento porque iba a ir al cine con mis padres, todo eso. Es curioso, pero bueno, eso tiene la memoria a veces, ¿no? Que de la misma manera que yo creo que la memoria es engañosa, es falsa, ya lo decía Machado, te modifica a tu conveniencia las cosas, y a veces no, a veces hay una especie de tortura que te va a acompañar toda la vida cuando te portaste mal con algo, ¿no? Hay un remordimiento que es eterno. Es muy curioso lo de la
es
memoria,
verdad.
Pero en fin.
Mira, volvemos al libro, películas malas e infravaloradas. Ejemplos concretos. Sin hacer spoiler. En el libro nos hablas de Fredo, uno de los personajes de El Padrino.
¿Tú lo creíste, Fredo?
Dijo que habría algo para mí.
para mí solo.
Siempre he mirado por ti, Fredo.
Claro, siempre has mirado. El hermano pequeño mirando por el mayor. ¿Has pensado en eso, eh? ¿No lo has pensado una sola vez? Que Fredo haga esto, que Fredo haga lo otro. Que Fredo vaya a recibir a Mengano al aeropuerto.
García, ¿por qué nadie recuerda a Fredo y tú afirmas que está absolutamente infravalorado?
Bueno, claro, él es el mayor de los Corleone. Todos han tenido sus triunfos y sus éxitos, Robert De Niro, Al Pacino, todos. Pero en cambio, este, como es el tipo, como, ¿cómo te diría yo?, que busca ya incluso desde el principio el anonimato, un chico tímido, poco resolutivo, bueno, con un carácter dubitativo, ¿no? De repente él entiende que debe pasar como inadvertido, en un segundo o tercer término. Y tanto es así que cuando se hacen la foto al principio del Padrino 1, joder, casi ni lo ves, y está allí, porque es uno de ellos. Es un actor, como yo digo, como roseliniano, europeo, ¿no? Tenía un rostro, pues eso, como muy actor europeo. No es americano, pero amigo, tú le veías en El Cazador. Tuvo la mala suerte que se murió, si no hubiera sido, hubiera formado parte de toda la gente de su generación, ¿no? De todos los mismos.
Otro
ha sido estupendo, pero fíjate tú, cuando le dice Al Pacino, no huyas, Fredo. Y es que él piensa que le va a matar a su hermano, como así es, en un momento terrible, ¿no? El fogonazo ese cuando decide matar a su hermano Fredo, que lo sabe, que está jugando con el niño y empieza a rezar en la barca. Pero es algo increíble porque nadie habla de él, El Padrino, de Brando, de todo. Joder, y este, que era un actor excepcional, no habla de eso. O sea, está infravalorado, de verdad.
Otro ejemplo. Lo recoges con muchísimo detalle en La Ventana Indiscreta.
¿Está limpiando?
Sí, las paredes del cuarto de baño.
Tal vez estaban salpicadas. ¿Y por qué no, si es lo que pensamos todos? La mató ahí dentro y ahora quita las manchas antes de irse. Oh, Estela, cuéntelo de otra manera. ¿Hay alguna forma bonita de contar un asesinato?
¿Por qué está infravalorado el personaje de Thelma Ritter?
Thelma Ritter ha sido una de las más grandes actrices de la historia del cine. Luchó porque le dieron el Oscar en 6 o 7 ocasiones.
Fíjate, ¿nunca se lo dieron?
No, nunca se lo dieron. Fíjate si es buen ángel, que yo creo que en la obra maestra de Mankiewicz, Eva al desnudo, la segunda parte que no aparece ella, baja un poco. Ella era increíble. Somos un mundo de chismosos, decía en aquella película de Hitchcock. Nos hemos transformado en eso. Y era increíble. Esta, al contrario, era como española. Yo he visto a muchas mujeres como ella, pues, ¿qué diría yo?, en El Retiro, por la Gran Vía, en la parte esa que tú debes de conocer muy bien, porque es la glorieta de Cuatro Caminos.
¡Hombre!
Hombre, claro, donde estaba el cine metropolitano. Imagínate.
Ya, estuve, en la calle Reina Victoria, según bajabas a la derecha.
Claro, el metropolitano, al lado de la Tropical, aquella cervecería extraordinaria. Pues cuando no había partido, por la avenida de Reina Victoria, subían mujeres peinadas como Thelma Ritter. Eran las que cuidaban de los chicos en El Retiro y les daban la merienda. Era una mujer tan cercana que podía hacer esos papeles de chacha. Lo que pasa es que aquí hemos tenido tantas buenas como ella. Rafael Aparicio era extraordinaria, esa mujer, ¿no?
Sin duda.
Florinda Chico, les iba muy bien las zapatillas aquellas de orillo. Eran extraordinarias. Por la, no ya la cercanía, es la comunicación que producían con el espectador. Y Thelma Ritter era un genio. Las comedias aquellas con Doris Day, que limpiaba la casa, fumando además con el cigarrillo en la conchura de los labios.
Esa pinta.
Sí, era estupendo. Entonces, esos tipos son muy cercanos. La mejor película de ella, que es Manos Peligrosas, que se podía haber rodado auténticamente ahí, en Cuatro Caminos, en la calle Don Quijote, por ahí, porque es la zona donde ella vendía corbatas a la salida del metro, que es una cosa increíble, que yo he vivido mucho cuando iba al campo del Atleti, naturalmente, al Metropolitano, bueno, allá abajo, y además estaban todos los restaurantes Angulo, todos donde se celebraban las bodas, y los
y el Biarritz,
todos aquellos, Biarritz, Angulo, todo ese mundo está recogido en esa película, pero como en Brooklyn, porque tenían mucho que ver, los barrios son barrios, estén donde estén, y la gente viste igual, se peina igual, y utiliza las mismas maneras de expresión. Entonces Thelma Ritter era una actriz que la colocabas en la boca del metro de Times Square. Hoy estábamos hablando con tu invitado de Trafalgar Square,
sí.
es igual. Sí. Era perfecta como donde la pusieras. Era como una personalidad que el cine ha cogido, yo te iba a decir del teatro, no, de la vida. Entonces, hablo de estas mujeres y de estos hombres porque están olvidados. De tal manera, hoy está olvidado todo. Tú haces una encuesta por la calle y dices, nada, ¿quién es Gary Cooper? Y ya no sabe nadie quién es Gary Cooper. Pero estos no tuvieron la suerte de que alguien se fijara en ellos, les escribiera, no un libro, pero sí que aparecieran en un libro de historia, algún artículo, algún premio, aunque fuera de segunda división, no. Y eran extraordinarios todos los que cito yo, ¿no? Joel McCrea, fíjate tú lo que era este tipo en la comedia. Has citado Preston Sturges. En Preston Sturges, este tío, en Los viajes de Sullivan, no se puede estar mejor. Era bueno en la comedia como Gary Grant, bueno en los westerns como Gary Cooper, bueno en el melodrama como Clark Gable, pero está olvidado. Qué bueno. Y eso yo he querido sacar y rescatar un poco del olvido a esta gente, ¿no? Y con humor, porque a estas alturas ya a mí lo único que me interesa es ser ameno.
Lo no, que nos faltaba. Claro. Si no, sea películas...
Ameno, es lo que yo digo, que se cayó ese mandamiento que llevaba Charlton Heston cuando le dio el Dios del Sinaí, debía llevar 15, como dicen los de Monty Python y como dicen todos estos, y se le cayó por lo menos 5. Pero yo creo que lo que se cayó era sea ameno. Ese es un mandamiento extraordinario para
bueno,
todo.
Pues yo creo que igual que se lo ha pasado de bien Garci haciendo el libro, nos lo pasamos los demás, al menos ojeándolo, imagínate. Películas malas e infravalorados. Lo edita Notorious Ediciones. Por cierto, yo iba a un colegio en la calle Cicerón, también el típico colegio de piso, el San Rafael. ¿A qué colegio ibas tú?
Yo iba a un colegio en la calle Ibiza, esquina Doctor Izquierdo, pero el mío era mixto, de chicos y chicas.
Joder, qué tío.
Y se llamaba Latino Español, y era un colegio maravilloso, porque desde los 4 años yo estuve sentado con chicas hasta que me fui al preu, porque hasta hice letras, entonces quinto y sexto, teníamos, casi todos eran chicas, ¿no? Y para mí, por ejemplo, López no era una chica, era López, o sea, claro, el que me tenía que pasar la traducción o sacarme de un apuro. Yo no digo que no sea tan machista como ha sido nuestra generación y las anteriores, pero hombre, he entendido muy bien, o mejor que otros, el mundo femenino, porque ya te digo, desde los 4 años íbamos a ese colegio.
Sí, sí, yo también, mi colegio.
Colegio de barrio, buenísimo.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
No, ese colegio que yo fui era mejor que todos los planes de educación que han venido. Vamos. Era de Pedro Sánchez.
Y no te digo lo que va a venir. Garci. Garci, director.
Oye, un abrazo.
Que enhorabuena, amigo, por esas películas malas e infravalorados, tu nuevo libro. Suerte, diré.
Suerte, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.